¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde Radio Sputnik les acompaña Javier Benítez. Cuento chino. Se define como embuste, mentira disfrazada de artificios, pero que no se confunda con un engaño simple o evidente. Se trata de una mentira disimulada, ingeniosa, encajada dentro de una historia fantástica o de dudosa veracidad. La palabra cuento, del latino computus, significa contar, calcular, que derivó en relatar sucesos y luego en fabulación. Hay quienes dicen que es una frase que acuñaron irónicamente los romanos a consecuencia del libro y las narraciones orales que se difundieron después de los viajes de Marco Polo. Pero precisamente las últimas noticias que llegan desde China no son ningún cuento chino. El año pasado, Washington había prohibido a sus funcionarios la utilización de equipos de Huawei y otras compañías chinas como ZTE, y en mayo alegó una presunta emergencia nacional para dictar una ley ejecutiva contra la tecnología de adversarios extranjeros. No especificó el objetivo, pero se entendió que Huawei estaba detrás de los riesgos inaceptables, entre comillas, para la seguridad nacional. La multinacional de Shenzhen ha sido señalada insistentemente como un espía a las órdenes de Pekín. ¿Qué pasó ahora? Ahora llega el golpe que le devuelve el gigante asiático. Pekín prohibirá en 3 años todos los ordenadores y programas extranjeros en sus ministerios y administraciones públicas, sustituyéndolos por tecnología local, tecnología nacional. Dicha medida afectará sobre todo a gigantes informáticos estadounidenses como HP, Dell y Microsoft. Tomada a principios de este año por la Oficina Central del Partido Comunista, esta decisión ha sido llamada 352 porque prevé reemplazar el 30% de los equipos en 2020, el 50% en 2021 y el 20% restante en 2022. Aunque el documento es secreto, el Financial Times cita a expertos de 2 empresas de ciberseguridad que han recibido la información de sus clientes gubernamentales. Es decir, en estos 3 años se calcula que habrá que cambiar entre 20 y 30 millones de ordenadores. Para hablar sobre este tema y cómo afecta a la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estamos en comunicación con el presidente de la consultora Ekai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa este paso o este golpe, como quiera interpretárselo, de China con Estados Unidos, que es una forma de contraataque, aparentemente, ¿no?
Evidentemente es una forma de contraataque que hay que interpretarla desde 2 perspectivas. Es una perspectiva coyuntural, como un nuevo arma dentro de la guerra comercial en marcha. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos, a pesar de que se está haciendo referencia a la posibilidad de cerrar a muy corto plazo la primera fase del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos continúa amenazando con nuevas sanciones y nuevas medidas de ataque comercial a China. Yo creo que en ese mismo contexto, desde una perspectiva de corto plazo, hay que interpretar estas medidas de China que afectan en principio al sector público, pero que, como vosotros habéis dicho, suponen un impacto muy fuerte para la industria informática de software y de hardware extranjera, ¿no? Y en buena medida para Estados Unidos también, ¿no? Y desde una perspectiva de medio y largo plazo, esto habría que ubicarlo dentro de la, digamos, vamos a decir, guerra tecnológica, no ya estrictamente dentro de la guerra comercial, sino dentro de la guerra tecnológica que está enfrentando ya desde hace años a Estados Unidos y a China, a las empresas líderes en software, fundamentalmente de ambos países, y que es una guerra que se resuelve en parte en base a la capacidad de avance tecnológico de cada empresa y de cada país. Ahí no hay que olvidar que, bueno, puede haber una cierta equiparación tecnológica en este momento, según la actividad y la empresa a la que nos estamos refiriendo, pero ha habido un avance constante de China hasta llegar a esa equiparación, y hay que prever que China, manteniendo ese horizonte, sea capaz de superar a Estados Unidos en los próximos años. Pero una, junto a la capacidad tecnológica y la evolución de la capacidad tecnológica, la segunda variable de esa carrera también tecnológica es la capacidad comercial, es decir, la capacidad de que esos nuevos productos tecnológicos, los productos tecnológicos de estas empresas de software y de hardware avanzado, que se puedan vender en un mercado mayor o menor. En este sentido, China tiene claramente una ventaja importantísima sobre Estados Unidos, y es la dimensión de su país y la dimensión del parque informático, porque la renta per cápita de Estados Unidos es muy superior a la de China, pero el parque informático de China está superando muy rápidamente al de Estados Unidos. Con lo cual, el hacer frente con las mismas armas que Estados Unidos, de alguna forma al reservarse su potencial comercial, su potencial de mercado con respecto a este tipo de productos tecnológicos, puede suponer una baza muy importante y casi definitiva para que las empresas tecnológicas chinas se coloquen en primer lugar dentro de muy pocos años.
Adrián, se sabe que aunque Pekín ya anunció hace 5 años políticas similares como la eliminación del sistema Windows en su administración, finalmente las canceló, pero en esta ocasión parece más decidido que nunca. Porque, como tú has denominado, no más que una guerra comercial, estamos ante una guerra tecnológica, ¿no? Y una suerte de guerra fría tecnológica que ha puesto al descubierto la dependencia de su industria que quiere potenciar con su plan Made in China 2025. En caso de que finalmente se lleve a cabo el veto, asestará un duro golpe económico a las firmas tecnológicas estadounidenses que venden cada año a China productos y servicios por 135 mil millones de euros. Solo Huawei compró el año pasado a las empresas de Estados Unidos 9.900 millones de euros. También aquí está de por medio el hecho de que las empresas estadounidenses que venden tecnología a China para el armado de ordenadores y demás tecnologías tienen que contar con un permiso justamente de parte de la Casa Blanca, ¿no? ¿Puede enredar y complicar a ambos países esta situación?
Sí, esto desde luego es complicado para los dos países. Hay que tener en cuenta que partimos de un mundo que se estaba globalizando comercial y tecnológicamente a una velocidad impresionante. Y esto creó, de hecho, unas interdependencias tremendas en todo tipo de productos y muy especialmente en estos productos tecnológicamente avanzados. En el caso de China, vemos que este establecimiento de un periodo de 3 años para la implantación de estas medidas es de alguna forma una medida que pretende dar tiempo precisamente a los productores nacionales para que superen los problemas que tienen a la hora de disponer de productos nacionales. Es decir, hay productos, no tanto en hardware, en lo que son equipamientos informáticos y tecnológicos de hardware. China puede competir perfectamente con cualquier producto extranjero y norteamericano en concreto, que es más complicado el software, ¿no? Hemos visto cómo se ha desenvuelto la guerra alrededor de los software de la telefonía móvil, en qué medida estas limitaciones en la utilización de software extranjero ha sido un golpe muy fuerte en concreto para Huawei. Y de alguna forma lo que está intentando seguramente la administración china o el gobierno chino está intentando a través de esta medida forzar el que no solo el hardware sino también el software de producción nacional llegue a unos niveles de utilización suficientes para ser capaces de hacer la competencia directa a Estados Unidos y al mundo en general, ¿no? Con este periodo no se trata solo de que comercialmente impulsemos que nuestros productos se vendan más, sino de que donde no tenemos productos competitivos, forzar al mercado a hacerse con estos productos competitivos, crear un mercado de partida, esa economía de escala suficientes para que al cabo de estos 3 años, esos ámbitos tecnológicos en los que China todavía no tiene demasiada fuerza, porque una cosa es tener capacidad tecnológica y otra cosa es la dimensión de mercado, y esto en el caso de softwares, como tú has mencionado, Windows, en el trabajo con el software también de los teléfonos móviles, para que dentro de 3 años este software chino, a través del sector público chino, tenga una dimensión suficiente como para que se vuelva competitivo para el sector privado y para el mundo en general.
Adrián, se habla de una fecha, ¿no?, para la entrada en vigor de la nueva andanada de aranceles que tendría lugar este 15 de diciembre, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya avisó que la firma para que entre en vigor podría trasladarse hasta pasadas las elecciones de 2020, pero China también maneja otra arma y que está vinculada con el turismo y que ya utilizó con países vecinos como Corea del Sur y Corea del Norte. Esto lo ha advertido el Financial Times, un artículo de Edward White. Los operadores en Corea del Sur fueron afectados por el veto impuesto a los viajes de grupos chinos al país vecino. Como resultado, el flujo turístico se redujo casi a la mitad en 2017, hasta situarse en 4,2 millones de personas frente a los 8 millones acogidos en 2016. El uso de esta herramienta de presión se sumó también al ambiente económico hostil en el que las empresas surcoreanas como Hyundai y Samsung en China tenían que luchar contra una elevada competencia ejercida por parte de los fabricantes locales. Hoy en día los smartphones de Samsung ocupan tan solo el 1% del mercado chino, mientras que las ventas de los vehículos producidos por Hyundai se desplomaron hasta los 790 mil vehículos en 2018 frente a los 1,1 millones en 2016. Mientras que la industria surcoreana todavía no ha recuperado su posición en China, la situación en el ámbito turístico parece haber mejorado. El número de turistas chinos que visitaron el país vecino superó los 5 millones de personas en octubre y se espera que aumente más de un 25% este año. Tras la visita del consejero estatal de China, Wang Yi, a Seúl, varios funcionarios surcoreanos comunicaron que ambas partes se habían puesto de acuerdo para normalizar por completo las relaciones bilaterales. Según expertos, los vínculos más estrechos entre ambos países amenazan con constreñir la influencia de Estados Unidos en la región. ¿Qué comentarios te merece esta situación, Adrián?
Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista del turismo, si lo planteamos estrictamente desde las relaciones entre China y Estados Unidos, no parece que pueda tener una repercusión directa muy importante. No tengo aquí la cifra de turistas chinos hacia Estados Unidos que pudieran de alguna forma ser afectada por medidas de este tipo, pero intuyo que no sería probablemente demasiado importante, ¿no? China sí ha hecho utilización de este mecanismo de forma indirecta, por ejemplo, a la hora de facilitar el turismo de ciudadanos chinos hacia Corea del Norte, lo cual en la práctica se ha convertido en un instrumento de presión también frente a Estados Unidos, dentro de esa complicada dinámica de negociación entre Estados Unidos y Corea del Norte, que afectaba también a los países vecinos, ¿no? De cualquier forma, sí hay distintos instrumentos en el ámbito comercial y económico en general que China está utilizando, además de esta guerra directamente comercial, tecnológica, y que de alguna forma se están moviendo en parte a través de medidas que se adoptan desde China y que tienen una importancia estratégica muy clara, como son los instrumentos del ámbito financiero. Básicamente los que afectan a la deuda pública estadounidense y al papel del dólar como fundamental moneda de reserva mundial. Este es un ámbito en el que China se está moviendo de forma progresiva desde hace tiempo, no solo China, sino el conjunto de los países emergentes, y China tiene ahí una situación ambivalente, es a la vez beneficiario y perjudicado. A China tampoco le conviene un posible estallido de las cuentas públicas en Estados Unidos que provocase, por ejemplo, un impago de la deuda pública, precisamente porque todavía es un inversor importante, pero sí está desarrollando una dinámica de presión progresiva sobre la deuda pública de Estados Unidos y sobre el dólar, por un lado, al ir reduciendo progresivamente su participación en las emisiones de deuda pública de este país, y por otro lado, al ir potenciando junto al resto de países emergentes de forma progresiva monedas, el yuan y otras monedas alternativas al dólar en el comercio internacional. Según los datos que se han difundido recientemente, ha habido durante el último año una caída muy fuerte del peso del dólar en el comercio internacional, y esta es una referencia clave que nos está acercando hacia un horizonte que, bueno, es difícil de cuantificar. Creo que distintos expertos están estableciendo, digamos, en el 50%. Es decir, si el dólar deja de utilizarse como moneda para el 50% de las operaciones comerciales internacionales, en ese momento se prevé que en ese momento se produzca una especie de shock psicológico en los mercados internacionales que haga perder la confianza en la utilización del dólar. Estas dos son quizás las medidas de presión económica con las que más directamente puede afectar China a la economía de Estados Unidos, sin ninguna duda. Independientemente de que, precisamente por la gravedad de las mismas, China se está mandando con mucho tiempo antes de presentarlas de forma directa o amenazar públicamente con ellas. Y prefiere utilizar instrumentos similares y comparables a los que hasta ahora está utilizando Estados Unidos. Digo, utilizarlos de forma pública, porque este desmarque progresivo de la deuda pública y la utilización del dólar como moneda internacional se está haciendo, de hecho, desde hace tiempo, y de forma progresiva.
Muchas gracias, Adrián. Eran los análisis del presidente de la consultora Ekai Center, Adrián Zelaya. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a una nueva edición de Al Contado la próxima semana. Y no es ningún cuento chino.